Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por acompañarnos y compartir desde la 91.9 FM Mantra. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti, matrícula nacional 50.660, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy, Dante?
Mira, hoy vamos a hablar de una... En realidad es parte de un cuadro. Nosotros hablamos, ahora hace mucho que no hemos hablado sobre lo llamado síndrome metabólico, que es un cuadro. Síndrome es un conjunto de síntomas que se repiten, la mayoría de ellos, en distintos pacientes. Por eso se llama síndrome. Y, no es una enfermedad definida como tal. Por ejemplo, tiene diabetes 2. Por ejemplo, ya es una definición taxativa de que tiene una enfermedad que se llama diabetes 2. O tiene síndrome de Parkinson o enfermedad de Parkinson, depende de la variedad que sea. Uno ya está definiendo una enfermedad, ¿no? Alguna de estas definiciones así tajantes de una enfermedad características de la medicina tradicional, de la medicina alopática, en muchos casos cuando los que hacemos medicina integrativa, medicina ortomolecular, ozonoterapia, etcétera, no compartimos en un 100% porque pareciera que es distinto tener una insulinoresistencia, una diabetes 2, una enfermedad arterial que no puede provocar síntomas a nivel de las arterias coronarias o de las cerebrales o de los riñones o de donde sea, a tener una osteoartrosis o a tener una artritis reumatoidea. Si bien uno reconoce la afectación que tiene el paciente, porque por supuesto, por más que sea una definición tradicional de la medicina alopática, por supuesto que una diabetes es una diabetes, una artrosis es una artrosis, es importante tener el diagnóstico. ¿Para qué? Fundamentalmente por el tratamiento, porque los tratamientos que hago yo o que hacemos los que hacen medicina integrativa van dirigidos a corregir el origen del problema, no a tratar un síntoma. Ejemplo, usted tiene una artrosis de rodilla, le duele la rodilla, se le hincha la rodilla, cuando sube o baja la escalera le duele y no puede caminar bien. El tratamiento que propone para eso la medicina tradicional es, bueno, inicialmente un antiinflamatorio, eventualmente kinesioterapia, algún analgésico si duele mucho, y es decir, nada más que eso inicialmente, y usted va a sentir una mejoría inicialmente, por supuesto, porque el antiinflamatorio le va a disminuir la inflamación, el analgésico le va a calmar a los dolores, y con la kinesioterapia, que se haga calor profundo, láser, infrarrojo, magnetoterapia, etcétera, por supuesto que va a notar una mejoría. Pero el tratamiento que está haciendo usted no es un tratamiento curativo que vaya a revertir el cuadro que llevó a que le apareciera una artrosis de rodilla. Es simplemente un tratamiento sintomático y se inicia con medicación relativamente, entre comillas, suave, un antiinflamatorio, un analgésico común, y con eso logra mejoría. A medida que va pasando el tiempo, usted va a notar que los dolores o las molestias o la inflamación que habían disminuido inicialmente vuelven otra vez a aparecer, aunque esté tomando los medicamentos que le han indicado correctamente. Entonces ahí va a pasar a una medicación más fuerte, un antiinflamatorio más fuerte, que puede llegar a ser con un corticoide. Recordemos los efectos colaterales de los corticoides en el uso crónico. No es problema que usted reciba un corticoide ante una emergencia porque tuvo una reacción alérgica, se está ahogando, o porque tuvo un traumatismo enorme y tiene hinchada el pie, la rodilla, lo que sea, porque eso es un tratamiento de corto tiempo de duración para sacarlo del paso de ese problema de salud que usted ha tenido. El problema es cuando el corticoide se empieza a usar en forma crónica como tratamiento. Entonces, lo que empezó con un analgésico suave y un antiinflamatorio común, que puede ser el ibuprofeno, diclofenac y demás, se va transformando en un analgésico más fuerte, algún opiáceo, con un antiinflamatorio, también del tipo del diclofenac, más una dosis pequeña de corticoides. Entonces ahí va a notar otra vez, ando mucho mejor con esto. Pero como ese tratamiento lo va a hacer crónico, van a empezar a aparecer los efectos colaterales del uso crónico de corticoides, que son la insulinoresistencia, la diabetes. El corticoide sube los niveles de azúcar, el corticoide descalcifica los huesos, el corticoide provoca hipertensión arterial, o sea, va a empezar con problemas de subida de presión. El corticoide le va a producir una hipofunción de su glándula suprarrenal, que es la que la naturaleza nos dio para que fabrique corticoides cuando endógenos propios del organismo, ¿cómo se llama? El cortisol, cuando lo necesita el organismo, cuando está resolviendo un proceso de infección, inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los efectos colaterales, las estrías en la piel provoca alteraciones en la síntesis de colágeno y de fibras elásticas, y se empiezan a producir estrías en la piel similares a las que se ve se producen en muchas mujeres durante el embarazo, cuando la panza crece mucho, en embarazos realmente importantes, que se hacen estrías en la piel, perdón, por la ruptura de las fibras elásticas. Bueno, esto, aunque no haya embarazo y no haya distensión, el corticoide provoca esas mismas estrías porque interviene y disminuye las síntesis de fibras elásticas y de colágeno en la piel, y esas estrías van a aparecer en cualquier lado del cuerpo. Y después, si se sigue utilizando en forma crónica, todos estos síntomas que yo le estoy dando forman lo que se llama la enfermedad de Cushing, que es una enfermedad que fue descrita por un médico, Cushing, hace ya mucho tiempo, que se producía cuando existía un tumor en la glándula suprarrenal. O sea, en esa época, cuando lo describió Cushing, no se conocían los corticoides como para uso farmacológico. O sea, que no podía ser producido por uso de medicación. Pero sí, por un tumor de glándula suprarrenal o de hipófisis que estimula a las glándulas suprarrenales a fabricar cortisol, que es la hormona, precisamente es el corticoide nuestro, eso lo dije recién, ¿no? Y va a provocar todo este cuadro. Hipertensión arterial, diabetes, estrías, giba de búfalo, empieza a crecer grasa en la zona baja del cuello y alta de la espalda. Todos esos son síntomas de la enfermedad de Cushing, producido por un tumor que hace que el organismo fabrique exceso de cortisol. Lo mismo pasa cuando tomamos un corticoide, ¿cómo se llama?, exógeno, ya sea betametasona, dexametasona, metilprednisolona, el que se le ocurra. Cuando usted lo empieza a tomar en forma crónica, repetida, todos los días, van a ir apareciendo este cuadro, ¿no? Entonces, la diferencia, por eso decía, después sigue con una infiltración, con anestésicos muy fuertes y con corticoides. Y en el último caso, si sigue la evolución natural esa artrosis de rodilla, va a terminar con un reemplazo, ¿cómo se llama?, de rodilla, con una prótesis de rodilla.
¿Cómo evitamos?
Similar con la cadera, donde hay prótesis también que pueden, es decir, siempre la cirugía es el último recurso al cual uno recurre.
Pregunto.
Cuando ya han fracasado todos los tratamientos no quirúrgicos, bueno, y el paciente, ante el sufrimiento, el dolor, la incapacidad para moverse, bueno, el traumatólogo le propone, evidentemente como única solución, el colocar una prótesis y hacer un reemplazo de la articulación que está afectada.
Dante.
O sea, ese es el camino que siguen todos estos cuadros. Lo mismo podemos hablar de un problema de enfermedad arterial, de una hipertensión arterial, que es decir, una enfermedad arterial que va a generar un problema de arteriosclerosis, oclusión, se van ocluyendo progresivamente las arterias y van a seguir ocluyéndose, porque el tratamiento que le van a indicar a usted ante un problema, le van a decir, tiene el colesterol alto, tiene 220, 230, 250 de colesterol, que hasta hace 30, 40 años eran cifras aceptadas como normales, y hace 50, 60 años la gente andaba tranquila con sus niveles de colesterol, siempre y cuando tuviera los nutrientes suficientes para evitar la oxidación del colesterol. Pero hace 50, 60, 70 años atrás, cualquier persona andaba con niveles de colesterol 250, 240, 260, que eran considerados normales en esa época, y el porcentaje de enfermedad vascular, de enfermedad arterial que había en esos años, es infinitamente menor al porcentaje de pacientes con enfermedad vascular que uno ve ahora, ¿no?
Dante, ¿me escuchas?
Sí, te escucho bajo.
Ah, muy bajo me escuchás. Bueno, yo quería interrumpirte anteriormente, pero bueno, parece que estábamos con un tema de conexión. La pregunta un poco es, ¿cómo podemos hacer para evitar, vos venías comentando, sobre las consecuencias que trae la medicación que habitualmente se sugiere para estos casos? ¿Cómo podemos evitar caer en esa situación?
El tema es precisamente la prevención. Con la medicina tradicional alopática no vamos a lograr ningún tipo de prevención, sino que vamos a ir agregando medicación a medida que van surgiendo los problemas provocados por la medicación inicial. Por ejemplo, a nivel estómago, va a empezar con problemas de gastritis, acidez y demás, le van a dar un omeprazol, que a su vez va a agravar el cuadro porque va a afectar su flora intestinal, su microbiota, va a generar un cuadro de inflamación silenciosa peor aún que el anterior, y lo va a ir agravando, y así le irán agregando medicamentos. La manera de evitarlo es hacer una verdadera prevención de ello, y la prevención consiste en lo que hemos hablado infinidad de veces, en los cambios en la forma de vida. Nosotros tenemos que tratar que las sustancias tóxicas que ingresan a nuestro organismo no provoquen el cuadro de inflamación silenciosa, que es el que está generando ese cuadro de inflamación, de artrosis, enfermedad vascular, diabetes o la enfermedad que sea. Una vez que está establecido el cuadro, tenemos que ver en qué etapa de la evolución de esa enfermedad estamos. Si vamos a hablar de una rodilla, por ejemplo, que estábamos hablando recién, una rodilla con artrosis, ¿no? Un paciente que tiene artrosis en la rodilla, no nos olvidemos de eso. Desde el punto de vista de la medicina integrativa, y de la medicina integrativa que hago yo, porque no todos los médicos que hacen medicina integrativa hacen las mismas especialidades, un paciente con ese tipo de cuadro, ¿cómo lo vamos a manejar nosotros? Te dejo que hables, que des
continuamos en
cómo lo vamos a manejar.
Ahí está. Nosotros. Ahí está. Bueno, vamos a contarle un poquito entonces a quien nos está acompañando que aprendemos a cuidar mejor de nuestra salud de la mano del doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural, y vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Su contacto 1551-74-1247. Te lo repito, 1551-74-1247. O su correo danteconverti@gmail.com. Ahora sí, seguimos escuchando, Dante.
¿Cómo no? Entonces, yo le decía que ¿cómo lo vamos a tratar? Depende del estadio en que estemos de la enfermedad. O sea, cuando es una... y recordemos que estas enfermedades crónicas, todas las que hemos hablado durante este tiempo, las que hablamos hoy, se empiezan a gestar, digamos, empiezan a producirse las alteraciones en el organismo 20, 30 o 40 años antes de que aparezcan los síntomas. Cuando nosotros vemos un paciente, nos dicen, se olvida de las cosas recientes, no se acuerda si comió o no, etcétera, 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 tiene una enfermedad de Alzheimer, recién está empezando, te dicen, porque recién se empezó a olvidar un poco de las cosas, pero no es una cosa muy grande, no. Ya el cerebro en ese punto está lleno de las placas amiloides, de la sustancia neurofibrilar que se forma en el cerebro, que son características de la demencia de Alzheimer. Pero el proceso empezó 30 años antes y ahora empieza a dar síntomas. Cuando ya es tal el porcentaje de neuronas que están afectadas, ya empiezan a aparecer los síntomas de los cuales uno se da cuenta. Inicialmente no da prácticamente síntomas, después con el paso del tiempo puede dar, bueno, iba a hacer esto, me olvidé, y ojo a no asustarse, porque, bueno, hablamos de Alzheimer, porque es normal que uno le pase que tenga la memoria que tenía a los 30 años, no la va a tener igual a los 60, y por ahí dice, pucha, vine hasta acá y no me acuerdo qué venía a hacer. O sea, y piensa un rato y dice, sí, venía a buscar tal cosa. Eso va a ocurrir ocasionalmente, y no es motivo de alarma, si eso se repite a cada rato, evidentemente sí, ¿no? Pero estamos hablando, cuando ya pasó un punto, cualquiera de estas enfermedades, la enfermedad arterial, la artrosis, la Alzheimer, que es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, etcétera, tenemos un tiempo. Una vez pasado cierto punto, ya no tiene retorno. O sea, una rodilla que nosotros empezamos a tratar e inicialmente cuando empiezan las primeras molestias, no le vamos a dar corticoide ni le vamos a dar ninguna medicación agresiva como se usa en la medicina alopática. Le vamos a hacer corregir los factores que provocaron que se desencadenará la enfermedad. Entonces vamos a empezar, y esto lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, empezamos con correcciones en la dieta, en la forma de alimentarse. Tenemos que suprimir todas las sustancias que sean proinflamatorias, y dentro de estas sustancias que son proinflamatorias tenemos dos que son importantísimas, son los aceites vegetales, salvo el de oliva extra virgen procesado en frío. Los demás aceites vegetales son terriblemente proinflamatorios. Ya se hizo un congreso en Londres en el 2012, un congreso de resoliómica, que es una rama de la ciencia relativamente nueva, que trata precisamente de la inflamación, de la importancia que tiene la no resolución de un proceso inflamatorio y entrar en el cuadro del cual también hemos hablado, que es el de la inflamación silenciosa. Inflamación silenciosa porque se mantienen los mecanismos de la inflamación que van provocando daño en el organismo, pero no dan síntomas. Es el paciente con la artrosis de rodilla o el paciente con Alzheimer o con alguna enfermedad vascular. Su cuadro dio síntomas 20 o 30 o 40 años después que empezó a producirse. Entonces, en ese congreso de resolómica en el 2012, fíjense, el creador de la resolómica es un médico de la Universidad de Harvard, Charles Saran, de origen hindú, y en ese congreso, al cual concurrieron especialistas de todo el mundo, se llegó y se determinó que los aceites vegetales refinados, que son los que se consumen en la gran mayoría del mundo, el inocente aceite de girasol, de uva, de maíz, etcétera, 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 son los más importantes responsables del cuadro de inflamación que se produce en el organismo, más aún que las harinas y los azúcares, o sea, los carbohidratos en general, y más que las 800.000 sustancias químicas nuevas que usamos en productos de alimentación, en productos de limpieza, en productos de higiene personal. Actualmente, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hay 800.000 partículas nuevas que el organismo no reconoce, con las cuales nos vamos intoxicando. O sea, más aún que las harinas, que los azúcares, que todos esos productos tóxicos y demás, los más importantes responsables del cuadro de inflamación son los aceites vegetales. Aceites vegetales que, salvo el de oliva, de 1900 para atrás no se conocían, o prácticamente no se conocían, ¿no? Y no había un problema de inflamación como el que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificar la alimentación, suprimir esos aceites vegetales, los hidratos de carbono refinado, azúcares y harina, solanáceas como la berenjena, la pápara, además tienen mucha influencia en las artritis, no tanto en las artrosis. Empezar con suplementos antiinflamatorios naturales, hay que reponer los niveles de ácidos grasos omega 3 inmediatamente, empezar a consumir suplementos de omega 3, suplementos de antioxidantes, ya también lo hemos dicho muchas veces, y dentro de los antiinflamatorios naturales tenemos cosas tan sencillas como la cúrcuma, que se usa para hacer curry y muchos alimentos con este tipo de condimentos. Es un excelente antiinflamatorio, igual que lo es el pariente el jengibre. Ajá. Cúrcuma y jengibre activado, si se puede, con un poco de pimienta negra, son excelentes antiinflamatorios naturales. Podemos recurrir a otros antiinflamatorios que son fitonutrientes, como es la boswellia, como es la quercetina, recurrir a antiinflamatorios naturales como son las enzimas proteolíticas de ciertos vegetales, como es la serrapeptasa, como es la quito, la keto quinasa, que es un antiinflamatorio natural que se extrae de la soja, o la lumbroquinasa, es un antiinflamatorio natural, aunque no les guste, se extrae de las lombrices, pero tienen un poderoso efecto antiinflamatorio, antitrombótico, antiagregante, y no es que se va a comer una lombriz, sino que viene el
seguro,
producto, ¿no?, antiinflamatorio natural, viene directamente en cápsula. Son excelentes fórmulas antiinflamatorias que, asociadas a los cambios en la alimentación, al suplemento general de omega 3 y de antioxidantes, e inclusive llegamos, en los casos que se necesitan, a tratamiento un poco más agresivo, como es la sí, ¿te escucho?
No, está bien, sí.
Tratamiento más agresivo, como es la ozonoterapia intraarticular, por ejemplo, es un excelentísimo antiinflamatorio que tiene, en cuanto a nivel antiinflamatorio, tiene niveles similares al de los corticoides, y por supuesto no tiene ninguno de los efectos colaterales de los corticoides. Recurrimos a la terapia neural. Yo siempre, cuando encuentro un problema articular, hago el tratamiento local con procaína, el del segmento, que es el segmento que corresponde, el segmento nervioso que le corresponde de la salida de la columna vertebral, y el tratamiento a distancia, la búsqueda de campos interferentes que a veces están en la cercanía de la zona que está afectada y a veces mucho más lejos. El 80% de los campos interferentes están en la boca, por ejemplo, problemas de muela de juicio, amígdala, etcétera. Entonces uno recurre a todo eso, más la terapia neural, más el ozono, y recurre para evitar que siga avanzando y no tener que llegar a un tratamiento drástico como es la de la cirugía, recurrimos al plasma rico en plaqueta, un tratamiento regenerativo espectacular que produce muy, muy buenos resultados, y también se puede usar con células madres por vía general localizadas.
Ya nos están
con todo
haciendo.
Esto podemos prevenirlo, sin lugar a duda podemos frenar la evolución y la podemos mejorar. Ahora, pasado un punto donde la articulación está muy afectada, ya es muy difícil lograr una solución.
Dante,
¿no?
¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah, bien. Nos está haciendo seña Jimena, ya que tenemos que empezar a cerrar el programa. Estamos ya yéndonos del horario.
¿Cómo no? Entonces,
aquí tienes algunos de los resultados que he encontrado.
Sí, te escucho.
Ahí apareció Siri.
Sí.
Entonces, recordar que nosotros hacemos una verdadera medicina preventiva y empezamos a hacer este tipo de cambios en nuestra forma de vida lo antes posible, inclusive antes de que aparezcan los síntomas, posiblemente vamos a evitar la aparición de la enfermedad y no nos creamos que nosotros somos Superman porque somos jóvenes, no es el caso mío, pero que uno no va a tener esa enfermedad y que no tiene que hacerse problemas.
Bien,
antes,
Dante.
O después va a aparecer.
Bien, Dante, gracias nuevamente por todo tu aporte que nos das todas las semanas. Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
Muy bien, un saludo a la audiencia, un abrazo a vos, Yamil, y hasta la semana que viene.
Y para vos que nos acompañás, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.